mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos gusta seguir al tanto de las informaciones que nos están ofreciendo todas las zonas afectadas por la Dana. Porque los primeros días eran esas mareas de voluntarios, de personas buenas que querían ayudar como pudieran, quitando barro, ataviados con sus botas y con sus monos de trabajo o con sus herramientas para ayudar a la gente que lo estaba pasando tan mal en los primeros días. Esas tareas no se han parado y ahí siguen. Afortunadamente ahora ya con grandes maquinarias, con equipos más profesionales, los bomberos, la UME, diferentes voluntarios ya de cuerpos especializados, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer y los alcaldes de los diferentes municipios siguen reclamando ayuda y siguen reclamando que no se les abandone, o mejor dicho, que no se les olvide. Y que se agilicen las cosas para que las ayudas económicas que se han prometido puedan llegar a su destino. Soy Carles Villeta, hoy quiero que nos acompañes para que podamos escuchar a uno de esos alcaldes. Intentamos cada día hablar con alguno de ellos y que nos cuente en primera persona qué es lo que más ahora se necesita y cómo están sufriendo todavía pues ese desastre que ha provocado en cada uno de sus municipios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así que hoy nos vamos hasta Alfafar. Estamos pendientes de estos alcaldes, como decíamos, y queremos que nos expliquen cuál es su situación, si hay algo en lo que se haya modificado, si hay algo en lo que se haya avanzado especialmente, y sobre todo, cómo están siendo de espesos, valga la expresión, no tan solo el lodo retirado, sino también los trámites burocráticos que hay que llevar a cabo para poder acceder a esas ayudas. Y en general todo, porque es cierto que los pobres están ahí al pie del cañón y que no se han descalzado las botas de barro para ayudar a los suyos, a sus vecinos. Tengo al teléfono al alcalde de Alfafar, a Juan Ramón Atxuara. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy ajetreados, muy cansados, agotados.
Claro.
Sobre todo pues mentalmente, ¿no? Son 22 días sin parar y bueno, pues la verdad es que el cuerpo y la mente se resienten muchísimo.
Está usted ocupado al 100% en ayudar a su pueblo, como no puede ser de otra manera. Aparte de las necesidades primarias, que era limpiar las calles, ahora vienen otras que dan un poco la medida de la realidad, ¿no?, a la que se enfrenta ahora toda la población.
Sí, efectivamente. Pues yo he estado aquí al 100% porque aparte soy vecino, soy afectado. Metí yo, lo viví en primera persona, he estado como todo el mundo con agua en la cintura e intentando ayudar en lo que se podía, pero ahora viene la parte más complicada. Ahora viene la parte en la que creo que hay una desconexión total de entre unas administraciones y lo que es el verdadero problema, que bien, es que todavía no tenemos conexión de internet a una velocidad adecuada. Todavía estamos con antenas dando cobertura y conectividad a la población.
Sí.
Los enlaces no van, las páginas web se caen, entonces tramitar las ayudas está siendo todo un calvario. Entonces creo que muy complicado, muy farragoso, muy burocrático, y creo que personas que hemos sufrido, que han sufrido en estas poblaciones todo lo que hemos sufrido, pues entrar ahora en páginas que se caen, que no sabemos dónde están nuestros coches, no sabemos qué matrícula, no sabemos dónde poner la matrícula para buscar nuestro coche.
Yeah.
El abandono total de las compañías de seguros, hay que decirlo, abandono total de sus responsabilidades con respecto a las fincas, a los ascensores, a los fosos, a las retiradas de lodos. Entonces, los ayuntamientos somos la administración más cercana, pero también la más débil, la que menos recursos tiene.
Claro.
Entonces, no podemos llegar a todo y eso pues a veces da asfixia.
Claro. Es verdad que a veces ofrecemos soluciones, ¿no?, desde la parte sana, ¿no?, de la población, es decir, la zona no afectada, y no caemos en la cuenta, o no caen los que tienen la responsabilidad de hacerlo, en que Internet se ha convertido en una herramienta que cuando no funciona, todo lo paraliza. En vez de ayudar, todo lo burocratiza un poco más y lo hace todo más lento.
Sí, hay... En esto podríamos poner anécdotas, ¿no? Que a nosotros se nos convoca algunas reuniones, o se nos ha convocado, o se nos han enviado formularios, se nos han enviado por Internet, sin saber que estas poblaciones estábamos en Internet, que se cayó Internet y hemos estado 10 días sin poder estar conectados, sí. Sin luz, sin baterías en los móviles y sin emisoras de policías para poder contactar con otras policías. Entonces, eso da lugar a pensar de que realmente no saben hasta dónde ha llegado la catástrofe. Y luego se ve enseguida, ¿no? Cuando se toman decisiones sin estar en el terreno y ves que esas decisiones no son prácticas, no son pragmáticas, no son aplicables, pues te das cuenta, ¿no? Que es, supongo que es complicado, o es cuestión de estar a pie de calle y ver la magnitud para tomar las decisiones en base a la magnitud y no sin haber estado a pie de calle,
claro.
Es verdad.
¿Cuáles son las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de Alfafar, en su caso concreto, para intentar ayudar en la medida de lo posible a la ciudadanía a retomar la normalidad? Porque sé que un aspecto como, por ejemplo, que los críos vuelvan al cole ha sido también muy bien atendido, o una preocupación importante, ¿no?, por su parte.
Sí, estamos ahí hablando con la Consellería para poder reinstalar a todos los alumnos. Hemos cedido los espacios municipales que se salvaron para poner ludotecas o para que vuelvan los colegios, cediendo terrenos municipales para poder construir colegios modulares lo más pronto posible, coordinándonos, ¿no?, con la comunidad educativa, con la Consellería, para poder abrir los centros de salud y los puntos de atención, con los comercios para intentar que puedan abrir y dar servicio a la ciudadanía, restableciendo casi todos los suministros, y eso es pues lo que nos hemos dedicado la administración local, ¿no? Y luego pues intentando coordinar un poco pues el voluntariado o las brigadas que han llegado a la población, que gracias a Dios han sido muchas. Tenemos ahora en estos momentos, hoy jueves, tenemos bomberos de Marruecos, tenemos bomberos de Portugal, de Italia, y pues desde el puesto de mando de Alfafar hay que coordinarlos, que todavía nos quedan coches, claro, y garajes llenos de agua y de lodo en las grandes fincas.
Claro. ¿Qué es lo más urgente, alcalde? ¿Eso justamente, esos bajos, esos fondos llenos de lodo, quizás el alcantarillado?
Efectivamente, los parkings, que todavía hay lodo, los garajes, que todavía están inundados, el nivel freático por donde supura el agua todavía. Sí. Algún colector obstruido que hay que cambiar para mantener la red de saneamiento en perfectas condiciones. Sí. Y luego en la parte burocrática pues estamos dando pasos, pequeños pasos. De hecho, hoy jueves en Junta de Gobierno aprobamos las bonificaciones de todas las tasas referentes a la reconstrucción y una línea de ayudas a la ciudadanía.
Son muchas cosas, la verdad, y bueno, al menos uno se congratula, ¿no?, de que los alcaldes, efectivamente, los políticos más cercanos a sus pueblos, estén dándolo todo para poder acercarlos cuanto antes a la normalidad, que está siendo todo muy lento, muy farragoso, y la verdad es que 3 semanas después parece que se ha avanzado muy poquito, ¿no?, señor alcalde, y eso al final merma también los ánimos.
Y merma ver que ya no hay tantos medios como hace una semana. Y eso pues merma, porque hay barro en las calles. Ahora tenemos una alerta hoy jueves por fuertes vientos, tenemos que ir con mucho cuidado también. Y bueno, creo que deberían de mantenerse más los medios, por lo menos hasta el puente de diciembre. Yo creo que hasta la Inmaculada deberían estar los medios por todas las calles de todas las poblaciones, porque queda muchísimo trabajo todavía.
Pues desde aquí, desde COPE Valencia, vamos a insistir también en ello, señor alcalde, con usted, con su población y con el resto. Estamos aquí todos para sumar, así que si ustedes nos lo piden, nosotros insistimos en que esa ayuda tiene que ser permanente y constante hasta que de verdad ustedes digan, ya estamos como tenemos que estar y ahí podamos todos respirar tranquilos. Alcalde, muchísimas gracias. Juan Ramón Atzuera, ha sido un placer, gracias. Como siempre, hablar con usted.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Verdad que todos tenemos amigos, familiares, conocidos que están pasándolo muy mal y que cuando nos cuentan sus historias personales nos llegan a lo más hondo y nos hacen, bueno, pues que nos encojamos de sufrimiento, ¿no? Por lo mal que lo están pasando. Pues ahí está la explicación de por qué no queremos bajar la intensidad de nuestras reclamaciones. Y no, tampoco queremos dejar de levantar la voz para ayudar a la gente que lo necesita. Vamos a hablar de otras cuestiones con nuestro compañero Adrián Gil, porque, bueno, también hay un aspecto a tener muy presente para recuperar un poco la vida normal. La gente ha de poder recuperar su actividad profesional y también su movilidad. No hay que olvidar que aunque estemos muy bien conectados con esos poblados del sur de la provincia de Valencia, pues no existen ya todavía las líneas de metro, están en recuperación, ahora veremos en breve en qué situación se encuentran, anuncian que va a ser más pronto que tarde, pero aún queda mucho por recorrer, y los coches, pues qué decir de los coches, es que coches ya no hay. Así que hay alguna iniciativa que desde luego se aplaude y mucho, y no viene de aquí al lado justamente. Adrián Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Explícanos, porque a mí me ha llamado la atención y me ha llenado de alegría, la verdad.
Hombre, es que todas las iniciativas solidarias llenan de alegría y sobre todo desde el primer día hemos visto la solidaridad lo primero.
Sí, muchos gestos, sí.
Muchos gestos de solidaridad. Entonces, es la Casa Soria de Valencia. Le empezó a dar vueltas hace unas semanas a ver cómo podía ayudar a todos estos vecinos en esa reconstrucción, uh-huh. Y se dieron cuenta de que cerca de 120.000, que calcula la DGT, de coches afectados por la dana, y de todos ellos el 98%, prácticamente la totalidad de ellos, están inutilizados, por lo que, bueno, surge una necesidad y ahí surge esa iniciativa en la que intentan poner en contacto a la gente que quiere donar esos coches con la gente que lo necesita. Mira, hemos hablado con David, es el presidente de esta Casa Soria de Valencia, uh-huh. Y el creador de esta iniciativa, y nos cuenta cómo nació toda esta idea.
Habían perdido coches y demás, y se nos ocurrió, pues vamos, pedir ayuda a los medios de comunicación de Soria para conseguir la donación de coches viejos de Soria. Ya dio el salto a Castilla y León y además dio luego el salto después a Madrid, que es el punto que fue un poco de inflexión.
Y es que hay muchos coches que quedan inutilizados, pero por otro lado hay mucha gente que a lo mejor en las grandes ciudades no puede meter el coche porque no tiene la etiqueta medioambiental necesaria, que oye, se ha comprado un coche nuevo y que no le dan prácticamente nada por el coche antiguo, y mira, son posibilidades, salidas, que una nueva vida de ese nuevo vehículo que puede llegar a las personas que más lo necesitan. Y una de ellas es Nuria, es de Paiporta. Tiene todavía su coche en el garaje inutilizado, claro. Pero le llamaron hace unos días y le dijeron que tenía que ir a Madrid porque su coche nuevo le esperaba. Nuevo para ella, porque este hombre es de Chinchón, es un exbombero de Madrid y no quería, lo iba a llevar al desguace, pero le ha querido dar una segunda oportunidad. Y mira, nos cuenta así cómo fue ese encuentro en la localidad madrileña.
Me fui a Chinchón a recoger el coche. El hombre me dio facilidades todas, o sea, para llegar allí a través del tren, luego cogí el autobús. La verdad es que muchas facilidades, me lo explicó todo perfectamente. Llegué muy bien, cogí el coche, me lo explicó, me dio una vuelta, me enseñó el pueblo. Fue maravilloso y la verdad es que el coche me encantó en cuanto lo vi sin probarlo. Y nada, me dijo que lo probara, fuimos a un solar, lo probé y tal. Y bueno, una maravilla. O sea, yo digo, es que va genial, para mí va genial.
Mira, claro. La ventanilla no le funciona.
Bueno.
Hay algunas cosas que tienen defectos porque el coche tiene, claro, más de 20
años. De coche viejo,
años.
Normal, claro.
pero para ella, si la ves la cara de felicidad, porque por fin puede desplazarse, nos decía que además que, oye, llevo mucho tiempo sin conducir y yo no sé si voy a saber conducir un coche tan antiguo porque estoy acostumbrado al automático, pero lo cierto es que son regalos que se hacen a estas personas que han perdido prácticamente todo, y es una oportunidad para reutilizar esos coches antiguos, y esta iniciativa lleva ya más de 50 coches que han conseguido llegar a las personas que más lo necesitan, y para todos aquellos que quieran donar sus vehículos, pues que accedan a las cuentas de la Casa Soria de Valencia y que rellenen esos formularios.
Es verdad, que a veces tenemos los coches un poco sin utilizar y con esa pena, che, el coche aún funciona, ¿por qué lo tengo que deshacerme de él, no? O mantener, que me cuesta dinero, o llevarlo a un desguace porque ya no le voy a dar utilidad. Pues a lo mejor, mira, estas personas, más de uno y más de dos, van a decir qué bien me viene para poder reactivar mi vida profesional y seguir moviéndome por esta zona, que a fin de cuentas es mi zona es mi ámbito de actuación, y necesito ese vehículo, que es clave para muchísimos trabajos, muchísimos autónomos, ¿no?
Sí, sobre todo lo que decías, ¿no? Es verdad que todavía están las lanzaderas, pero que todavía falta mucho medio de transporte que ha sido afectado por la dana. Entonces, claro, un medio como el coche, tener un coche, aunque sea antiguo, que te permita desplazarte hasta Valencia. Nuria nos decía que claro, necesitaba el coche para poder ir a trabajar, porque necesita ir a trabajar a Valencia y no podía moverse. Entonces, son gestos que parecen insignificantes. Bueno, esto estamos hablando de un coche, pero son gestos que dices, bueno, el coche que lo lleva al desguace, ¿qué hago con él? Y al final es una iniciativa que creo que está muy bien, que hay que impulsarla y que creo que puede ayudar a mucha gente que necesita movilizarse y necesita moverse a cualquier punto de Valencia.
Así es, sin ninguna duda, Óscar. Adrián, gracias. Ha sido un placer como siempre, y hay que entender ese detalle. Son un montón de poblaciones con habitantes que la mayoría trabajan por ahí, y otros tantos también en un enorme número en Valencia, que está cerquita, pero hay que coger el coche. Así que desde aquí hay que aplaudir esa decisión de los amigos de la Casa de Soria por esta iniciativa fantástica. Si tienes un coche que no pensabas hacer uso de él, pues dónalo y alguien le podrá dar un buen uso. Seguimos en mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Uno de los aspectos más dañados con esto de la dana es el tema de la movilidad, porque las vías del metro, las estaciones de metro están todas, en muy mal estado, víctimas de este desastre global que nos está afectando a todos. Inclusive también el centro de control, que es por esto, por el que el metro se ha visto, inutilizado en todo su conjunto, no solamente en la zona sur. Vamos a hablar con el conseller de la materia, con Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, para que nos dé detalles de cuándo vamos a poder tener de nuevo el metro en condiciones. Conseller, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, conseller. Ha dado usted ya una fecha aproximada, posiblemente para el puente de diciembre, pero me gustaría que me detallara cómo va a ser esa recuperación de las líneas del metro.
Bueno, pues ya la primera fase la dimos por cumplir hace un par de semanas, que era la rehabilitación de lo que es el tranvía, que también es Metro Valencia y también son operativas, es el línea de tranvía, son operativas desde hace dos semanas, creo recordar que fue el sábado anterior, este no, el anterior.
Sí.
Y esa fue la primera fase. La segunda era la recuperación de prácticamente todo el trazado, a excepción de lo que es de Valencia Sur hacia el sur, valga la redundancia,
sí.
Porque ahí sí que estamos trabajando ya en recuperar vías, puentes, etcétera, que ahí la infraestructura fue muy dañada. Pero en esa segunda fase, quitando ese tramo, pues había que rehabilitar todo el centro operativo, que como sabe se destrozó, quedó arrasado con la riada del día 29. Uh-huh. Este centro lo hemos rehabilitado en una nueva sede, en los talleres de Machado, que son de la entidad de Metro Valencia.
¿Sí?
Y ahí se está haciendo ese centro de operaciones. Tiene un dispositivo bastante importante, pues de redes, de fibra óptica, de datos, etcétera, que había que poner en funcionamiento, aparte de recuperar otras 27 unidades que también resultaron afectadas, ¿no? Ese trabajo se está haciendo a muy buen ritmo, por eso estamos ya en condiciones de la semana que viene hacer pruebas, y si no hay ningún problema, que no tiene por qué haberlo, pues poder ya ese día de la Constitución poner en servicio pues la práctica total de líneas, a excepción la que he dicho antes, ¿no? Ese tramo sur de ese trazado. Lo demás, pues ya digo, el trabajo ha sido, está siendo intenso porque es básico para recuperar una movilidad normal en Valencia.
Claro, sí, sí, se ha visto apoyada esa movilidad por la por los autobuses, por la EMT, que de hecho iban al completo prácticamente en todas sus líneas todos estos días, pero siempre es insuficiente, naturalmente, con el volumen de pasajeros que cogen el metro en toda la provincia. Conseller, ¿qué está peor, el centro de mando que usted mencionaba o las propias vías?
A ver, el centro de mando está totalmente arrasado. Publicamos fotos de los primeros días, sí. Y era pues como tantos y tantos bajos y locales. La ubicación de las instalaciones de CGV y de Metro Valencia están en una zona un poco baja incluso en relación al nivel habitual, y el agua llegó al primer piso. Entonces todo se inundó, todo se anegó, todo se arrasó, está totalmente destrozada. Las vías, pues tenemos por particular un puente en Picasen que está también totalmente derruido, un puente con vía, lógicamente. Sí. Tenemos también varias zonas donde la catenaria está muy afectada, estaciones también bastante perjudicadas y apeaderos. Entonces, proporcionalmente, todo tiene su arreglo, todo tiene solución. Solo por hacernos una idea, en ejecución en estos momentos para recuperar vías tenemos ya obras de 51 millones de euros. Madre ya mía. En ejecución, y vamos a llegar a los 100. Con esa, y ahí nos hacemos idea de cuánto ha sido el daño, ¿no? Uh-huh. Esto solo en lo que era la recuperación de las vías, aparte los trabajos de reposición de ese centro de mando, aparte, ¿no? Eso es solo lo que se refiere a infraestructura viaria pura y dura.
Y suerte que los convoyes duermen en otro sitio, ¿no?
Sí, aún así ya digo que tenemos 27 unidades afectadas.
Claro.
Donde el agua les llegó, algunos incluso están todavía en la zona que se quedó cortada, que no vamos a poder recuperar hasta que no recuperemos las vías, porque no hace falta la vía, obviamente, para transportarlos, pero de las 27 unidades que quedaron afectadas, ya tenemos prácticamente todas en condiciones de funcionar, y a la vez que esté esta parte que queremos poner en funcionamiento el día 6 de diciembre, pues ya tendremos también esas máquinas totalmente operativas. Mm.
El centro de control que usted acaba de explicar, que se va a trasladar de manera temporal a la zona de Machado, que está alejada de la, digamos, de la zona afectada, ¿va a ser justamente así, una temporalidad, o quizás se pueda desdoblar en un futuro y tener dos para casos de emergencia como este, seguir siendo operativos?
No, ya estamos trabajando también en el centro original para reponerlo íntegro y dejar dos, es decir, dejar el centro temporal estaremos utilizando, y cuando esté el otro en servicio, pues volveremos a la ubicación original, pero mantendremos este nuevo centro de mando operativo, pues hombre,
por si acaso, ¿no?
Para que nunca en la vida vuelva a pasar, pero cualquier problemática tener siempre un respaldo nuevo en ese nuevo centro de Machado.
Pues sí, la verdad es que es una estupenda idea, viendo que, en fin, que este tipo de eventualidades nunca sabes cuándo te pueden sorprender, aunque no sean de este calibre. Esperemos que así sea en el futuro. Hablaba usted de recuperar el uso del metro normal a partir del puente de diciembre. Hay muchos viajeros justamente que usa el metro en la zona afectada, Paiporta, Torrente, Picaña. Ahí el volumen de pasajeros es enorme. ¿Estas personas cuándo van a poder ya también disfrutar del metro?
Bueno, aquí ya digo que esta parte de las vías es donde más dañadas están, por eso ahí estamos haciendo un intenso esfuerzo en intentar suplir esa carencia con líneas de autobús. Tenemos ya 20 líneas de autobuses en funcionamiento.
Sí.
Estamos incorporando trazados prácticamente todos los días, detectando las necesidades de movilidad que cubría el metro. Es imposible, tengo que decir, imposible cubrir con autobuses toda la capacidad que tiene un metro. En cada metro, en cada tren, caben muchos autobuses.
Claro.
Y es imposible suplir una cosa con la otra. Pero es verdad que estamos haciendo un ingente esfuerzo así, ¿no? Son 20 líneas. Hoy mismo estamos trabajando para que el lunes haya ya una nueva línea Paiporta Torrent. Es un trazado que no existía y que hay que poner de nuevo, pero que, visto la necesidad de movilidad, pues estamos incorporando día a día nuevos trayectos, ¿no? Es básico que durante estos meses que necesitamos para rehabilitar las líneas completas tengamos ese servicio. Yo creo que estamos intentando llegar al máximo, pero va a tardar todavía unos meses que tendremos que funcionar así.
Claro, unos meses que la estimación supongo que no se podrá ni hacer, ¿no? No se sabe si son 3, 4, 6 o más, ¿no?
Yo no me atrevo, lo que sí que tengo que decir es que todas las obras que hace falta hacer las tenemos todas ya, la mayoría en ejecución, bueno. Las que no, pues a punto, ¿no? De forma que ya estamos trabajando, lo hemos hecho como en carreteras igual, con contratos de emergencia, de forma que sí. En pocos días, ya las empresas trabajando allí, se está trabajando ya, yo confío en que no haya problemas y que podamos darnos mucha agilidad en hacer esa reconstrucción, porque lo necesitamos.
Claro, claro.
En Valencia se mueven 1.700.000 desplazamientos al día y sin metros imposible cubrir eso. Entonces tenemos que recuperarlo cuanto antes.
Claro, es que también la recuperación económica también depende, ¿no?, de que esa movilidad se pueda producir entre las diferentes zonas con tanto trabajador que la requiere, ¿no, consejero?
Tenemos un reto ahora con eso. Tenemos que recuperar cuanto antes, no ya solo por la comodidad de las personas y por la movilidad, sino por la pura actividad normal.
Eso es.
Cuanto antes recuperemos la normalidad, antes recuperaremos un ritmo de trabajo habitual y lo necesitamos, lo estamos necesitando todos, pasar pronto este capítulo y ponernos, estamos ya trabajando para alcanzar cuanto antes eso, y todos estamos poniendo el máximo, y en ese sentido, cuanto antes lo consigamos, antes recuperaremos los niveles normales de vida.
Ojalá sea muy pronto, conseller Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
De nada, gracias a todos.
Mediodía Cope,
más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavante, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toy Sarás, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
La Generalitat Valenciana posa en marxa ajudes directes i urgents per a totes les persones i municipis afectats per la Dana. Les ajudes es destinen a compensar la pèrdua de béns de primera necessitat, danys patits en vivendes i gastos extraordinaris. Més informació en somsolidaritat.gba.es. Generalitat Valenciana.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM i dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay diversas preocupaciones que nos ha dejado este terrible desastre, y es, por ejemplo, el tema del cultivo del arroz. ¿Sabemos cómo está la albufera? Pues bueno, la verdad es que tiene niveles altos de contaminación, y también sabemos que ese parque natural de tanto valor es también un sitio primordial para el cultivo de nuestro producto estrella, como es el arroz de toda la vida. Hay gente que se pregunta si el arroz que tendremos en el futuro va a estar en condiciones, por justamente esta contaminación de la que estamos hablando. Así que vamos a hablar con con Nando Durán, de la Unión de Llauradors, para que nos explique un poco cómo está ahora mismo el sector, si ha habido demasiadas o grandes pérdidas y cómo está en general la situación. Nando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Empiezo por aquí, si te parece. ¿Cómo han ido esas pérdidas del sector arrocero? ¿Cómo está ahora mismo la situación?
A ver, en el sector arrocero lo único que ha influido es que había un molino y una cooperativa en la zona afectada. Uh-huh. Entonces, esas dos infraestructuras sí que han sido tocadas y se va a lanzar a perder alrededor de unos 10-12 millones de kilos que ya estaban cosechados, porque la cosecha del arroz es en septiembre y principios de octubre.
Claro.
A la cosecha del año pasado lo único que ha pasado es eso, que habrá una parte que se va a tener que desechar y porque ha sido afectada por el agua, se ha mojado y no se va a poder recuperar, pero vamos, el resto está en perfecto estado de revista.
Claro, o sea, le ha afectado a quien tenga a lo mejor algún almacén, ¿no?, con el arroz ya guardadito para su venta, que se haya visto inundado, ¿no?
Correcto, uh-huh. Correcto. Es el único problema que hemos tenido en el arroz, uh-huh, en un principio.
Y respecto a los campos, que ahora están con altos niveles de contaminación por todo ese residuo que ha arrastrado los diferentes barrancos hasta la Albufera, ¿eso cómo está?
Eso te lo explico muy muy rápidamente. La zona afectada, que es de la zona de Silla para arriba, hacia Valencia, pues sí, zona de Catarroja, Masanasa, Sedaví, Pinedo,
sí,
esa zona tiene un grado de afectación que al final lo que tiene es basura por encima. Quiero decir, todo lo que ha llegado allí, en la zona arrocera, lo que ha hecho ha sido parar para que no llegara al lago de la Albufera, por lo cual ha hecho de muro de contención, y lo único que va a hacer falta ahora es limpiar esa zona, pues sacar los coches que haya, y a partir de ahí hacer análisis de tierras,
¿sí?,
para comprobar realmente si esa contaminación existe o no. Históricamente, el arroz siempre ha sido un filtro natural de cara al lago.
¿El arroz?
La planta del arroz tiene un grado de absorción, o sea, las tierras de arroz y la planta tienen un grado de absorción de toda la basura que ha bajado históricamente por los barrancos y los ríos, como por ejemplo en los años 70, cuando no había ningún control del tema de aguas,
sí,
de industriales que se vertían, y siempre hemos tenido unos niveles de contaminación bajísimos porque la planta lo absorbe, pero luego no lo traspasa a la espiga.
Ah, vale. Sí.
¿Vale? Entonces, históricamente, ya te digo, siempre lo que son la zona arrocera, los arrozales, han servido de filtro para que el agua del lago hoy en día esté más pura que nunca en la historia.
Después de
pasar todos los años de industrialización.
Que el arroz cumple dos funciones, ¿no? Uno, de filtro natural para la Albufera, que es una reserva de altísimo nivel ecológico, y por otra parte, la producción en sí misma, ¿no?
Correcto, así es. Y además, de toda la zona arrocera, porque la zona arrocera pues coge desde prácticamente Tabernes de la Valldigna, pasando por Llaurí, Corbera, Favara, Fortalén, Riola, Sueca, Cullera, todo eso no está afectado, ahí no ha llegado la inundación. Entonces, solo tenemos aproximadamente un tercio de la zona arrocera relativamente afectada. Entonces, uh-huh, a partir de ahora, que lo que decimos desde la Unión, lo que pasa es que aún no lo hemos publicado, es que vamos a tener que limpiar esos campos. Los, uh-huh, campos tienen que estar adecentados al mes de mayo. Tenemos tiempo por delante. Los, uh-huh, arroceros siempre hemos sido muy resilientes en ese aspecto. Vamos a sacar nuestra maquinaria, vamos a ayudar a nuestros compañeros, limpiaremos y a partir de ahí ya Sanidad Vegetal, la Consellería, hará los correspondientes análisis de tierra para ver en qué estado se encuentran esos campos. Evidentemente, si tenemos que esperarnos un año o dos a cultivar, pues pararemos el cultivo en esas zonas y no habrá ningún problema. Recalcar que el agua que se utiliza para la inundación de los campos de arroz,
¿sí?,
viene del río Júcar. No viene ni del barranco ni del río Turia. Entonces, el río Júcar tiene el agua más pura de toda España.
Claro, claro. Sí, no, es verdad. No hay más que verlo, efectivamente.
Claro. A partir de ahí, lo único que queremos transmitir nosotros es tranquilidad. El arroz del año pasado está en el granero y estamos a partir de ahora pues ya empezando a comercializarlo. Y el que venga, pues nos esperaremos a ver qué dicen los análisis y vamos, y la gente puede estar muy segura de que todo el arroz con denominación de origen Valencia va a estar en perfecto estado de revista para nuestras paellas de los domingos.
Muy bien, que va a seguir siendo un sinónimo de calidad absoluta. Arroz de Valencia de siempre, eso que la gente lo tenga presente y que no deje sobre todo de consumirlo, porque solo faltaba que encima nos tiremos piedras en nuestro tejado, ¿no?
Claro, al final los agricultores somos los primeros interesados en tener una seguridad alimentaria en luchar siempre contra las importaciones que vienen sin ningún tipo de control y de servir siempre el arroz con más calidad que existe.
Muy bien. Sí que hay afectación también por la maquinaria, ¿verdad? Yo sé que hay muchos compañeros tuyos que han perdido algunos de estas de estos elementos claves para seguir con su tarea. Ahí sí que ha habido problemas, ¿verdad?
Sí, tenemos algunos compañeros, sobre todo de la zona de Massanassa, que les ha arrasado pues, el almacén. Se les ha arrasado algunos tractores más grandes, porque no ha llegado a taparlos, pero bueno, van a tener que comprar maquinaria nueva y tal. Pero bueno, al final, la gente que no estamos en la zona afectada, vamos a estar colaborando con ellos y lo que les haga falta, pues lo vamos a dejar o vamos a ayudar a hacer algunos trabajos y vamos, no va a haber ningún problema de ningún tipo.
Eso seguro, que la solidaridad va a estar siempre muy, muy presente. Ya para concluir, Nando, te quiero preguntar, porque sé que tú mismo, con tus máquinas, has estado, ¿no?, limpiando desde el primer día en zona afectada y sacando de todo. También tenías algo que desmentir, ¿no?, porque has vaciado más de un coche con tu tractor, y para la gente que es mal hablada y mal pensada, esos coches estaban vacíos, ¿verdad?
Sí, correcto. A ver, yo estuve ayudando desde el primer día en la zona de Sedaví y Alfafar, luego ya pasé en la zona de Gemesí con mis compañeros, nos partíamos, cada uno se iba a un sitio, y yo fui uno de los que vació con mi compañero Raúl Corbí, que es de Massanassa, que vaciamos el famoso túnel de Alfafar-Benetúser. Y al final decían, es que ahí había muertos no sé qué. Digo, vamos a ver, si los coches estaban uno encima del otro y empotrados allí, ¿cómo estás diciéndome tú que hay muertos ahí cuando yo soy el que los ha sacado?
Muy bien.
Y evidentemente, pues, menos mal que no sacamos nada, porque yo mismo sacándolos me hubiera quedado blanco.
Claro. No, está muy bien que la gente primero sepa cómo ha sido la solidaridad enorme del sector agrícola, que una vez más está tirando del carro, faltaría más, y desde aquí lo aplaudimos. Y en segundo lugar, bueno, pues también eliminar tanto bulo, ¿no? Como nos estamos ahora llenando de noticias falsas todo el rato, y es un no parar de tener que desmentir. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa.
Seguiremos al pie del cañón.
Lo sé. Digo, para concluir, que el arroz de Valencia va a seguir siendo sinónimo de calidad absoluta, como siempre lo ha sido, de máxima excelencia, que la gente no tenga ningún miedo de consumir nuestros arroces, que se cosecharon justo antes de La Habana, o sea, que tranquilidad, y que hay tiempo de sobra para que esos campos estén, bueno, pues en perfecto estado de revista, para que la siguiente cosecha y las próximas sigan siendo, pues, de máximo nivel, ¿verdad, Nando?
Mejor dicho, imposible.
Nando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gracias al Club de la Cámara de Comercio estamos conociendo también, bueno, pues la actividad de tantas empresas destacadas en la Comunidad Valenciana, algunas que lo están pasando francamente mal por culpa de la dichosa, la maldita Dana. Vámonos a una bodega emblemática que, bueno, pues que es bandera de nuestros vinos aquí en la provincia de Valencia, como es Bodegas Vicente Gandía, que tiene una doble ubicación muy delicada para estas cuestiones. Están en Chiva y en Utiel. Tengo al teléfono a su director de marketing y comunicación, que es Carlos García Bartual. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que vaya tela, ¿no?, la que os ha tocado vivir a tantos vecinos de estas localidades con este temporal tan desastroso, ¿verdad?
Sí, la verdad que han sido unos días muy caóticos al principio. Ahora, por suerte, pues ya se va normalizando un poquito, pero En la primera semana fue muy difícil porque bueno, por lo menos nosotros, la buena noticia es que todo nuestro equipo se encuentra sano y salvo, no hemos tenido que lamentar por lo menos ninguna baja personal.
Muy bien.
Que eso es lo que más nos importaba en un primer momento, pero como en los primeros días estaba tan mal las comunicaciones y demás, hasta que no pudimos asegurarnos al 100% de esto, no estábamos tranquilos.
Lógico.
Y bueno, nosotros ya, como has dicho, estamos ubicados en Chiva, que es un poco la localidad que más lluvias ha registrado.
Uh-huh.
Estamos muy cerquita del Barranco del Pollo, con lo cual hemos tenido algo también de daño en la bodega. Nos ha entrado un poco de agua. Ha sido una cantidad que nos ha hecho bastante daño a nivel de que nos ha mojado mucha mercancía terminal, de mercancía acabada.
Uh-huh.
Ha entrado barro también en lo que es la planta de embotellado y demás. Pero bueno, gracias a la implicación de todo el equipo de la bodega e incluso de los familiares, hemos podido ya en estos días solucionarlo y
retomar, ¿no?
Plenamente operativos otra vez.
Qué bien. Bueno, y entre vuestros vinos hay uno que os va a servir para mucho. Primero, para ofrecer un producto de máxima calidad. Y segundo, para dar nombre a más de una iniciativa que merece la pena destacar, ¿no? Como es el Miracle, que se va a convertir en el Miracle de La Habana, ¿no?
Sí, el Miracle de la Solidaridad, en este caso. Uh-huh. El Miracle es una de nuestras marcas emblemáticas. Y bueno, nosotros siempre, cuando hacemos comunicación del Miracle, siempre decimos que hacemos referencia a los pequeños miracles que están día a día a nuestro alrededor, ¿no? La vida está llena de pequeños miracles y solamente lo que tenemos que hacer es que ocurran, ¿no? Muchas veces tenemos que forzar que ocurran esos miracles. Entonces, inspirados en ello, se nos ha ocurrido que todo lo que son las ventas ocasionadas en la campaña de Navidad, o sea, a partir de ya, que ya estamos en plena campaña de Navidad, vamos a destinar el 10% de las ventas del Miracle a ayudar a personas afectadas por el temporal.
Ah, qué bien, qué buena idea. Pues yo, ves, a mí ya me tenéis ganado de siempre, pero yo ya, si tengo que elegir entre un vino y otro, aunque sean todos de la misma bodega, voy a elegir el Miracle, claro.
Claro, que además, si eliges el Miracle, pues estás colaborando con una buena causa y estás ayudando a las personas que ahora más lo necesitan.
Pues sí. Me explicabas que, bueno, que Chiva ha sido una de las zonas efectivamente que registró más lluvias, os afectó directamente. Sí. En Utiel, por lo que sé, ahí la cosa fue bastante buena, ¿no? Porque estáis en una zona alta y aunque también cayó lo suyo, no os afectó directamente, ¿no?
Sí, bueno, en Utiel el acontecimiento de la Dana tuvo lugar por la mañana, a diferencia de aquí de Chiva, que fue más por la tarde. Allí ya sabíamos que el río Magro se había desbordado y habían problemas ya de inundaciones severas, pero nosotros, donde tenemos los viñedos y la bodega, estamos ubicados en una pedanía que se llama Las Cuevas de Utiel,
claro,
que está a unos 10 o 11 kilómetros del núcleo del centro de la ciudad de Utiel, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y allí estamos a una altura que no nos ha afectado demasiado no ha habido inundaciones, lo que sí que ha habido es una lluvia muy fuerte que lo que ha provocado pues es algún desprendimiento de tierra y bueno, pues los caminos están un poquito afectados y demás, pero
¿y las vides?
Las viñas están bien.
Bueno,
las viñas y el vino, que es lo que nos interesaba más que nada, se han podido salvar y están bien.
Qué bien, una buena noticia. Oye, también tengo entendido, porque claro, ahora si hablamos de vuestras marcas conocidas, pues el Miracle Castillo de Llíria también es vuestro, ¿verdad?
También, es la marca más antigua de vino valenciano.
¿Y qué ha pasado con Castillo de Llíria? Que es una noticia que quiero que me compartas.
Bueno, pues es una iniciativa muy bonita también que nos llega desde Andalucía a través de la cadena de distribución Luis Piña, que es una cadena de supermercados que tienen tiendas en la provincia de Jaén y de Córdoba, son los supermercados más y más de allí, de Andalucía. Pues han tenido, bueno, ellos de momento no eran clientes nuestros, estábamos en conversaciones para ver si conseguíamos colaborar con ellos y demás, pero ha partido de ellos una iniciativa muy, muy bonita, y es que han querido colaborar con nosotros, porque nos han visto que habíamos estado afectados por la Dana, y también con la localidad de Chiva, a través de la compra de un camión de Castillo de Llíria espumoso, de cara a la campaña de Navidad. Y entonces lo que van a hacer es que toda la facturación que genera este camión que van a vender en sus 80 tiendas, toda la recaudación la van a destinar íntegra a ayudar a damnificados de la localidad de Chiva. Todo esto lo vamos a canalizar a través del Ayuntamiento de Chiva y desde luego es una iniciativa que nos hace sentir súper orgullosos de ellos también, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la gente colabora como mejor puede, también todo este tipo de movimientos son muy bienvenidos, efectivamente. Oye, mira, un camión de vino entero que se venda, ojalá se venda cuanto antes mejor, que vaya todo ese dinero a ayudar a la gente que tanto le hace falta, Me parece también, pues eso, pensar en los demás y tener un enorme corazón por parte de estos amigos que yo no conocía, estos supermercados andaluces. Pues Carlos, os deseamos todo lo mejor. Espero que la campaña de Navidad sea para vosotros magnífica, que vendáis mucho mucho vino de todos los que hacéis, con esa seña de identidad que siempre nos da, por ejemplo, la uva Bobal, ¿no? Autóctona ahí en la zona de Utiel Requena. Pero sobre todo que ese miracle se tiene que multiplicar, ¿eh? Ojalá este año, no sé si tenéis mucho acumulado, pero que os quedéis sin stock.
Ojalá. Esto que sirva también un poco de llamamiento, porque ahora más que nunca hace falta que consumamos productos de aquí, de proximidad. Sí. Y en este caso, bueno, pues a través de nuestra bodega tenemos un claro ejemplo de que podemos consumir productos de cercanía, de una grandísima calidad y a un precio también para todos los bolsillos.
¿Qué años cumple ya la bodega, Carlos?
Pues el año que viene vamos a cumplir 140 años.
140 años. Seguro que en estos 140 años nunca habéis visto nada tan tan lamentable y tan gordo como lo que ha pasado ahora aquí en Valencia. Así que con esa historia que os acompaña, es momento de apoyar y de apostar por gente como vosotros, que nos da productos de tanto nivel, y en este caso con ese miracle, que ojalá se multiplique. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros y nada, hasta la próxima.
Un placer. Carlos García Bartual, director de marketing y comunicación de Bodegas Vicente Gandía, un miracle a sumar a esta terrible dana. Gracias.
Gracias.
Una de las primeras que se puso en marcha para ayudar a los negocios afectados por la dana en las diferentes poblaciones fue, sin duda, Marina de Empresas, que activó una ayuda que ascendía a los 25 millones de euros. Era una dotación total de este importe para ayudar a pymes, comercios y startups que fueran afectadas por la dana y que tenían como objetivo, pues sin más ni menos, que la de reactivar lo antes posible ese tejido económico de todas estas zonas y reducir, sobre todo, las empresas que lamentablemente tiren la toalla y cierren la persiana. Vamos a hablar con Mamen Vallés de Chiva Clinic, una clínica de especialidades médicas muy concretas que está ahí en Chiva, que justamente se planteó esto, cerrar la paraeta, como solemos decir en Valencia, si no llegaba una ayuda urgente. Y menos mal que llegó. Tengo el teléfono a Mamen Vallés para que nos lo cuente. Mamen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que es como lo digo, ¿verdad? No me he equivocado, que si no llegase por esta ayuda, incluso la clínica hubiera cerrado del todo, ¿no?
Totalmente, sí, así es como lo está redactando, porque no podemos hacer frente, tenemos año y medio de vida, estábamos empezando a circular, como aquel que dice, sí. Y la verdad es que pensamos, tanto yo como mi socia, que a la vez es mi hermana, cerrar, bajar la persiana, porque es nuestra clínica está justo a 100 pasos del barranco, o sea, está al lado,
sí.
Y tuvimos como 1,70 m por toda la clínica.
Madre mía.
Se nos ha quedado inundado todo, camillas, aparatología, electros, todo lo que compone la clínica.
¿De qué es la clínica?
Entonces nos planteamos, sí, pues es una clínica de agrupación médica, tenemos dermatología, fisio, ginecología, pediatría y psicología. Entonces planteamos totalmente bajar la persiana.
Maquinaria muy cara toda, ¿no? Que además se paga poco a poco y que cuesta mucho de amortizar, ¿no?
Pues totalmente así es. O sea, estamos pagando cosas que no podemos funcionar porque está cerrada. Uh-huh. Estamos rehabilitándola, pero suerte a la gran ayuda que hemos recibido. Pues hará 5 días que recibimos la noticia y gracias a eso Chiva Clinic es un día, es un antes y un después. Oye, de decir cierro a no.
Sigo, ¿no? Sigo peleando. ¿Cómo fue la ayuda? Es decir, ¿cómo fue ese trámite? ¿Fue rápido que llamaras a Marina de Empresas, pidieras la ayuda al SEMSE, que tiene un nombre, por otra parte, muy acertado, al SEMSE, y que os llegara el dinero?
Totalmente, pues rellenamos el formulario miércoles y creo que viernes ya nos habían contestado y lunes teníamos el dinero en nuestra cuenta.
¿Qué importe?
O sea, rapidísimo.
¿Qué importe os ha llegado?
Nos dotaron con 8.000 euros.
8.000 euros.
Sí.
¿Y esto para qué os va a servir, estos 8.000 euros?
Pues mira, realmente, de verdad, para retomar y empezar a reformar y habilitar un poquito la clínica.
Muy bien.
Y empezar a funcionar en un mes, porque y para poder seguir pagando todas las letras y todo lo que tenemos, y pues a poder seguir levantándote cada mañana para trabajar el doble, porque ahora tenemos que trabajar el doble.
Bueno, claro, claro, sí, sí, pero por lo menos con la ilusión de que hay alguien que te eche una mano, como tiene que ser.
Una mano, vamos.
O las dos.
Eternamente agradecidas, tanto como yo como mi socia, vamos, es una alegría enorme. Es como si nos hubiese tocado el gordo en Navidad.
Joder,
es verdad.
Qué bien.
No, no, realmente sí.
Pues desde aquí hay que aplaudir a Marina de Empresas esta iniciativa, y sobre todo que lo explican muy claro en su comunicado. Es que hay que reactivar todo el tejido empresarial, que es gigante en toda esta zona, y si no, si se va abajo, nos va a afectar a toda la economía global.
Vamos todos, pues sí, todos, porque esto es una cadena. Esto es una cadena, así es.
Pues sí. Mamen, enhorabuena, mucho ánimo, mucha fuerza. Ojalá ese dinero esté muy bien empleado en cada uno de esos apartados que hace falta. Recuperéis vuestra maquinaria, todos vuestros aparatos, y podáis reactivar vuestra economía y la actividad.
Y sobre todo en volver a creer en las personas. En que siempre hay alguien, aún hay gente buena.
Desde luego que sí. Es lo único que nos ha traído positivo esta Dana, la gente buena que tenemos alrededor.
Sí, totalmente.
Mamen Vallés, muchísimas gracias. Un fuerte
muchas
abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Estamos llegando a las 2 del mediodía en un programa en el de hoy en el que, dentro de la pena que tenemos todos por lo que sufre la gente de todas estas poblaciones, se abren ventanas de esperanza con iniciativas que merece la pena destacar, ¿no? Pues desde ese porcentaje de los vinos de Vicente Gandía, ese miracle que a mí me ha encantado, a esa casa de Soria que ha puesto en marcha esa iniciativa para que los coches que no iban a utilizar pues tengan una segunda vida con la gente que tanto lo necesita. Ah, bueno, a esta iniciativa económica tan importante que ha puesto en marcha Marina de Empresas. Y tantísimas más. Que no ocurra como nos reclamaba el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Atsuara, que la burocracia todo lo ralentice más. Cuando uno está sufriendo tanto como está pasando en estas zonas, que encima esa ayuda tarde en llegar, la tengas cerquita, tocándola con los dedos, y que se haga una eternidad poder acceder a ella, es añadir más sufrimiento y más trauma a todo lo que esta gente está pasando. Así que desde aquí queremos contarte cada día todas las cosas que ocurran, sean malas o sean buenas. Pero si son buenas, lógicamente mejor, aunque sean pequeñitas, que siempre ayuden a que la esperanza no se pierda. Recuerda que también tienes toda la información siempre actualizada en la página web cope.es/Valencia, para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que es actualidad. Y como siempre, en la sintonía de Cope Valencia, aquí la programación no para. Ahora te dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con todo el resto de la tarde, que hoy, que es jueves, incluye el programa Gastrocope, en el que también hablaremos de cómo lo pasan el sector de la gastronomía o de la hostelería con esto de la Dana, y con muchos gestos que merece la pena aplaudir. Que tengas buena tarde y hasta mañana.